La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia Voces. Transparencia Voces. Transparencia Voces.
Jalisco, Jalisco es transparente.
Bienvenidos a esta nueva temporada de Transparencia a Voces, donde vamos a continuar conociendo a profundidad los temas que competen a acceso a la información y protección de datos personales, así como otros en los cuales el Instituto colabora. Acabamos de escuchar al jingle de Jalisco es Transparente de Edgar Alejandro Hernández Mata. En esta ocasión estamos inaugurando esta nueva temporada y tenemos la presencia de alguien muy importante. Les voy a dar el tema. Presidenta Olga Navarro, la nueva cara de UNITEI Ciudadano. Nos acompaña efectivamente la ciudadana presidenta del instituto, Olga Navarro Benavides. Bienvenida, maestra.
Hola, Monse, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder tener pues esta participación en la segunda edición de los podcasts.
Muchísimas gracias por haber aceptado. Teníamos que iniciar contundentemente con alguien como usted esta nueva temporada, y qué mejor, ¿verdad? Estrenando presidenta y estrenando temporada.
Exacto.
Maestra, nos gustaría conocerla para que las personas que nos escuchan sepan quién es Olga Navarro, conozcan también un poquito del proceso que pasó el instituto para que usted llegara a la presidencia. Entonces, ¿nos podría platicar quién es Olga Navarro?
Claro.
¿Qué estudios tiene? ¿Es mamá? ¿No es mamá? ¿Es de Jalisco? ¿Nos podría platicar un poco de usted?
Primero enséñame tu aviso de confidencialidad. Ahora te creas de privacidad. Para nada, Monse. Claro que sí, con muchísimo gusto te comento. Bueno, soy Olga Navarro Benavides. Soy una mujer comprometida con México, con la participación ciudadana, y la verdad es que desde muy, muy chica estoy metida en estos temas. Yo a los 16 años participé en el Parlamento Bicameral, así se llamaba, para ver justamente el tema de la CEDAW, cómo se iba a dar a conocer en México, qué implicaciones tenía para la vida política y social de las mujeres. De ahí que me fascinara la cuestión de la res pública, ¿no?, de los asuntos públicos, e inicié mi carrera profesional, digamos, desde ese momento. Yo soy comunicadora de profesión, licenciada en comunicación por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tengo también maestría en comunicación estratégica por la misma casa de estudios, y bueno, próximamente estaré estudiando un doctorado, que también ando por ahí ya viendo esos temas. Soy madre, ¿no?, orgullosa madre de dos hijos, Luis Antonio e Isabela, que son prácticamente mi adoración, y me acompaña en este camino, por supuesto, Juan Pablo, mi pareja. Te puedo decir que soy pues una enamorada tal cual de la familia, ¿no? Me parece que sin la familia a un lado pues es difícil tener, por ejemplo, este tipo de encomiendas, y obviamente que a ellos les agradezco muchísimo el apoyo que siempre me han manifestado. También te puedo comentar, Mon, que soy asidua lectora, me fascinan los libros, me pierdo en las páginas de los libros, me encanta leer, me fascina también el cine, la música clásica también me encanta, pero de todo, te puedo escuchar de todo, es una gama muy amplia mi gusto musical, y bueno, en esencia soy yo. Ya te puedo platicar también de mi trayectoria ya en materia profesional, pero grosso modo esa sería una descripción de Olga Navarro.
Tengo el gusto de conocerla desde años antes, en los cuales yo sé que ahorita nos va a platicar en la siguiente pregunta, había trabajado en el instituto. Y he tenido el gusto de conocerla desde que estuvo de suplente, y definitivamente lo que comenta es tal cual, ¿verdad? La integridad, es una persona con valores. Gracias. Y que me da gusto que esté ahorita representando a la institución, porque sé que vamos a mostrar una cara diferente del instituto, más cercano al ciudadano, y sé que en su trayectoria usted ha sabido las necesidades que se tienen para llegar al ciudadano. Vamos. Gracias. Pasando entonces a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál ha sido su experiencia al respecto de los temas de transparencia? Más bien su experiencia profesional y lo que usted ha visto en lo cual quiere trabajar.
Claro que Simón, y muy halagada con los comentarios que haces. Antes te puedo decir que es mi esperanza no defraudarlos de ninguna manera. Tengo un cariño a la institución que ya tiene 18 años y ahora te voy a platicar por qué esta cifra. Así que créanme que todos los que nos escuchan, daré mi mayor esfuerzo para que el instituto siga siendo un bastión de la transparencia en México y por supuesto que Jalisco siga siendo este gran referente en estas temáticas. Pues bien, Mon, yo empecé tal cual mi camino por la transparencia en la universidad. Recuerdo mucho que un profesor de ahí de la misma universidad me decía, yo tenía un programa de radio justamente, ¿no? Los micrófonos ahorita que estamos viendo, pues los conocí hace también mil años, ¿no? Entonces este profesor me decía, oye, ¿por qué no invitas a Augusto Valencia López? Está por iniciar el trabajo del ITEI en Jalisco. Yo me quedé tal cual con cara de what, no dije, ¿de qué me está hablando? Te estoy hablando de séptimo semestre, hace pues prácticamente 20 años. Entonces me gustó el tema, me hablaron sobre el derecho de acceso a la información y entrevisté a Augusto Valencia. En ese programa que yo tenía, no puedo decir la cadena comercial, ¿verdad? Porque es ahí el golpero, era una cadena comercial, lo entrevisté y él me explicaba que precisamente el ITEI estaba por abrir sus puertas. Yo lo entrevisté en agosto del 2005, el ITEI abrió sus puertas en septiembre de ese mismo año. Ya que conocí a Augusto, me encantó, te repito, la temática, el derecho de acceso a la información, porque se vinculaba directamente con mi tema como periodista, como comunicadora, ¿no? La facilidad de que las personas tengan acceso a información útil, me encantó, o sea, me enamoré de la temática. Pasa el tiempo, pasan unas dos semanas y Augusto Valencia me llama y me dice, oye, fíjate que estamos buscando perfiles, ¿no? Para que apoyen en la parte de vinculación y difusión. ¿Te gustaría concursar? Y si es una plaza que se va a concursar. Yo, ah, excelente, claro que sí. Me fui en mi camión, tal cual de la universidad, hacia el instituto que estaba yo ubicado en Lope de Vega, uh-huh. Aquí por también cerquita del ITEI actual. Y cuando llegué, pues ya me entrevisté, hablé sobre mis proyectos en términos de comunicación interna y externa de la institución. Y me dijeron tal cual, entonces era la directora de vinculación, Paula Ramírez Hyun, que seguramente la conocen, es ahora la presidenta del IEPC, es correcto. Y me dijeron, pues te buscamos, ¿no? Te hablamos. Y yo la verdad quedé medio triste, dije, no, pues no quedé, ¿no? Ya me voy, me retiro, agarré mi camión y me regresé. Y tal cual. Y estando en el camión, Monse, recibo una llamada, ¿no? De Augusto. Y me dice, ¿sabes qué, Olga? Ya revisamos los perfiles, queremos que te quedes tú. Entonces entré, Mon, al ITEI por primera vez en 2005, siendo yo estudiante de séptimo semestre de la carrera, y ahí conocí este maravilloso mundo. De ahí tuve la oportunidad también de migrar hacia el Ayuntamiento de Guadalajara, el Gobierno Municipal de Guadalajara, porque se fue una persona también del instituto para allá. En ese entonces, hay que recordar, te estoy hablando de 2007, había muy pocas personas empapadas de estos temas. Recibe la invitación Vero Gutiérrez, se va a Guadalajara, también trabajaba en el ITEI, me invita a acompañarla en ese nuevo proyecto y me voy a la unidad de transparencia. Para mí fue espectacular, no te puedo usar esa palabra, espectacular adjetivo, el poder estar en una UTI, porque conocí, ¿no?, de primera mano las necesidades, claro, las necesidades, la otra cara, de los sujetos obligados, porque como organismo garante de pronto es muy fácil decir entrega, ¿no?, y entregas rápido, pero ya cuando te enfrentas a las complicaciones o a las complejidades de cada sujeto obligado, ya es muy diferente la perspectiva.
Sí, a todo lo que se vienen enfrentando.
Todo, ¿no? Y hay una anécdota que me encanta contar y seguramente quien me escucha ya por ahí me escucha en algún otro foro mencionarla, pero para mí te digo que rompió completamente expectativas. Decíamos, Vero y yo, que era necesario entregar una información que se encontraba en el archivo de Guadalajara. El entonces director de archivo nos invita a conocer, ¿no?, el estado de las cajas. Fuimos y prácticamente estaban flotando en agua, por no decir, ¿no?, más. Las cajas, nos impactamos de las condiciones. Por supuesto, era un extremo, ¿no?, de lo que se puede esperar, pero ahí también entendimos esta problemática que te comento. Los sujetos obligados no siempre, por falta de voluntad, incumplen. Muchas veces no saben cómo, ¿no? Tienen la información digitalizada, pero no saben cómo pasarla o cómo testarla. O sea, es desconocimiento quizá de esta materia archivística, para empezar.
Y falta de herramientas
también. Y falta de herramientas, por supuesto. Mismo caso de la transparencia, ¿no? Había municipios en ese entonces, 2007, que nos decían, no tengo un dominio para alojar la información. ¿Lo puedo hacer por estrados? ¿No lo puedo hacer en los corchos de mi institución? Decíamos, sí, el tema es que se publique.
No tengo computadoras, algunos.
Ni internet, no sé. Y creo que es una realidad que todavía algunos sujetos obligados padecen. Entonces, esa perspectiva en 2007 me ayudó mucho. Estuve yo de 2007 a 2009 en el gobierno municipal de Guadalajara, trabajando también muy de la mano de ese entonces del Consejo Consultivo del Ayuntamiento, que estaba muy, muy metido en esos temas. Ahí tuve oportunidad de conocer a Miguel Navarro, Vicente Viveros, nombres que tú ya conoces y que seguramente también han pasado o pasarán por estos micrófonos. Y fue a partir de ahí que dije definitivamente esto es lo mío, ¿no? Esto es a lo que me quiero dedicar, esto es lo que me gusta. Creo que realmente hay una utilidad social cuando la información se entrega y pues de ahí me seguí. Terminando la administración de 2007-2009 de ese gobierno municipal, me invitan ahora a la iniciativa privada, a la Universidad Panamericana, a trabajar, pero también con la esperanza de yo poder apoyar a lo que era la implementación, pues por primera vez, ¿no?, surge la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares, y como ya tenía la experiencia del sector gubernamental, me invitan para aplicar de alguna manera mis conocimientos ahora en la IP. Entonces me voy para allá, ayudo, colaboro con esta parte, me quedo en el Departamento de Comunicación Institucional y de ahí pues me jala mi corazoncito académico, ¿no?, a la Escuela de Comunicación como secretaria académica de la escuela. Para mí también fue fantástico porque desde la beta académica o desde esa trinchera pude invitar a voces expertas para que nos hablaran sobre derecho a la información, sobre transparencia, sobre protección de datos en la universidad y afuera. Entonces también, ¿no?, me gustó esa parte de, híjole, no quiero perder, no quiero quitar el piecito de lo gubernamental, pero también me parece muy importante explorar lo académico. Entonces hice una especie como de amalgama, ¿no?, entre mis dos, claro, entre mis dos sueños, entre mis dos gustos, y continué por ese camino. Surge la posibilidad, porque por ahí me estuvieron ahí como aventando, ¿no?, al ruedo unas amistades y me decían, oye, viene un proceso de cambio de comisionados. Hay que recordar que el ITEI primero tenía comisionados honoríficos, que en ese entonces eran conocidos como consejeros. Después cambia la ley, los consejeros reciben una remuneración, después hay que hacer el relevo de los consejeros y es cuando me dicen, ¿por qué no te lanzas? Y honestamente, Mon, yo dije, no, porque lo mío es la IP, o sea, lo mío es más bien apoyar desde la academia, apoyar desde otra perspectiva, pero luego dije, a ver, no, muchas veces nos quejamos del quehacer gubernamental o no estamos de acuerdo con lo que se hace de cotidiano en gobierno, pero no hacemos otra cosa más que quejarnos. Entonces dije, no, creo que es el momento oportuno para poder proponer y para poder hacer algo por una institución que realmente quiero, que es el ITE. Y dije, pues sí, me lanzo, ¿no? Uh-huh. Entonces participé junto a Vicente Viveros, fue esa la convocatoria. Finalmente yo quedé como su suplente también después de un proceso muy interesante. Para mí fue novedoso, por supuesto, fantástico participar. Y pensé que honestamente nunca iba a pisar el instituto. Pero bueno, Dios tiene sus caminos, Monse. Y tiempo después me hablan y me dicen, ¿sabes qué, Olga? Del Congreso, pues vas a asumir las funciones del comisionado porque se pidió licencia, ¿no? Entonces para mí fue de wow, claro que dije no al principio, dije claro que no, yo tengo aquí mi trabajo, todo.
Yo pensé tenía que nada un más bebé. Iba a ser el nombre suplente.
Exactamente, yo tenía mi bebita prácticamente de meses, Isabela. Entonces dije no, creo que no, muchas gracias. Y me dijo, no, ¿cómo que no? ¿No? El mismo doctor Juan de la Borbolla, a quien quiero, estimo y admiro, en ese entonces rector de la universidad, me decía, doña Olga, usted vaya, ¿no? Aquí tiene todo el apoyo, por supuesto pida licencia sin goce de sueldo, evidentemente, pero vaya y desempeñe sus deberes cívicos y políticos, ¿no? Dije, no me faltó más para decir, por supuesto que sí, lo hago y con mucho gusto, y asumí entonces el puesto de consejera suplente en funciones. Fue, como he dicho en varias ocasiones, pues prácticamente un doctorado, ¿no? Así, mini doctorado en estas temáticas. Pude resolver recursos de revisión, resolver recursos de transparencia, que para mí obviamente pues no eran algo que de cotidiano hiciera. Lo empecé a hacer, me encantó también, conocí a muchísima gente magnífica en el camino, entre ellas Jazmín Ortiz, que hoy me acompaña también en este instituto. Y ella era secretaria de acuerdos, empezamos a trabajar, me quedé ahí a medias en un proyecto que me interesaba, que ahora, ¿no? Ya voy a retomar con muchísima fuerza, tengo 5 años para hacerlo posible, Mon, y espero que sea en menos tiempo, que es el de ciudadanizar las resoluciones de los comisionados, ¿no? Al menos de mi ponencia. Entonces, pues fue así dándose este camino, Mon, termina mi suplencia, me regreso a la institución, a la Universidad Panamericana. Y tiempo después me invitan a participar aquí de nueva cuenta en el ITEI, ahora como directora de difusión y vinculación. Platicando también con la universidad, pues vi conveniente este cambio en mi perspectiva y en mi desarrollo profesional, así que pues acepté esa gran invitación. Ya estando como directora de vinculación, me encantó obviamente todavía más la institución y dije cuando llegó el momento, ¿por qué no intento ser presidenta? Y si quieres podemos platicar también de la convocatoria, ¿no? Que de alguna manera fue una señal de decir, vas, ¿no? Inténtalo. Ya había intentado yo una segunda ocasión ser comisionada, uh-huh, a sabiendas, Monse, que yo iba sola, porque uh-huh, nunca he pertenecido a ningún partido, ni militado en ninguno tampoco. Ningún color me, digamos, lo tengo exactamente tatuado, nadie me representa, es correcto, pero sí creía, y lo creo firmemente, tener el carácter o las características, por así decirlo, técnicas necesarias para asumir un puesto de esta envergadura. Entonces, ya cuando llegó el momento de elegir presidenta, dije, pues lo voy a intentar. Y es así que poco a poco fui construyendo este camino que te platico de la transparencia, y la verdad, muy contenta, otra vez te lo comento, porque en el camino he conocido gente magnífica y he podido detectar de manera muy cercana las reales necesidades de la institución.
De quienes llevan a cabo y quienes ejecutan el proceso de los ciudadanos, que son las UTES, ya estuviste, claro, en esa perspectiva.
Claro.
Me gustaba que nos platicaras todo lo que pasaste para ser presidenta, para que a las personas nos sirvan de motivación, ya que iniciaste desde abajo, fuiste escalonando, como tú misma lo comentas. Cuando te llaman para la suplencia, tú no te lo imaginabas, o sea, tú decías, no, esto nunca va a pasar, ¿no? Así como siempre en la banca.
Claro.
Y de pronto te mandaron a las grandes ligas, y que hayas, de verdad, muchas personas que todavía laboramos en el instituto desde entonces, quedó tu participación en ese entonces, quedó como, sí, la maestra Olga, no veniste a hacer un mal papel.
Gracias.
Durante su suplencia, que después regresó el comisionado, y muestra de ello es que te siguieron buscando para que fueras ahora la directora, y posterior a ello, tu constante estarte de aspirante para que pudieras adquirir un puesto como comisionada, habla de la perseverancia y cómo todo se logra con ello, ¿verdad? Y claro, quería que lo platicaras, porque no vienes de otra institución, no vienes de en blanco, como muchas personas a lo mejor no han trabajado en transparencia o nada más han estado en UTES, pero tú desde abajo, desde la UT, desde otras áreas como vinculación y difusión, o sea, viene como integrado toda tu experiencia, y creo que eso es muy bueno para el instituto, porque tienes varias caras y no nada más una.
Muchas gracias.
Varias caras de dónde trabajamos y dónde se mueve el instituto, y creo que ese panorama te va a ayudar para la gestión que va a realizar.
Claro, muchísimo, y te agradezco en verdad, Monse, tus palabras, y también aprovecharé yo para hacer esa invitación precisamente a todos los que nos escuchan, a perseverar. Lo dijiste muy bien, es un tema de perseverancia, pero también hay que decirlo, ¿no?, con todas sus letras, también de oportunidades que Dios te brinda, ¿no?, y que hay que saberlas también tomar, y sobre todo el acompañamiento de los demás. Creo en el trabajo en equipo al 100%, solo uno no puede nada, ¿no? El que se crea suficiente por sí mismo, creo que no ha aprendido nada de este planeta, porque lo bonito precisamente de estas gestiones o de estos puestos son las personas que vas conociendo en el camino, y después este ciclo virtuoso de amistades que te van ayudando, que te van abonando. A mí, por ejemplo, el poder llegar a la presidencia tuvo que ver con este cúmulo, como dices tú, pues de buenas respuestas, ¿no?, de personas que yo me acercaba, de oye, una carta de recomendación, por favor, sí, oye, ¿podrías hablar con fulana persona respecto a mí? Sí, ¿no? El tema de ir construyendo poco a poco en equipo las condiciones para que uno pueda estar aquí, porque de nada sirve, Monse, que te impongan, ¿no?, a un equipo si realmente no traes el respaldo de los tuyos, ¿no? Esta parte me tiene muy contenta, y lo he dicho también en diversos foros, la recepción cálida, bonita de la gente que trabaja aquí en el instituto me hace fuerte y me ayuda mucho, por supuesto, a voltear a ver qué se necesita, qué hay que hacer para que el instituto, como te digo desde el principio, siga siendo lo que es, que definitivamente hemos hecho un gran trabajo todos los que formamos parte de esta institución, y que tiene que continuar, ¿no? Y con el apoyo exactamente de todos y cada uno.
Maestra, ahorita comentaba sobre el proceso, que es algo importante que quisiera yo manejar en este episodio, y que muchas personas desconocen el por qué tardo tanto, estamos igual que el INAI, entonces me gustaría esclarecer y nos pudiera compartir usted el proceso para la designación de un comisionado, en este caso que fue presidente.
Claro.
Entonces, no sé si nos pudiera compartir en qué, cómo se conforma el proceso o cómo fue el proceso.
Okay.
Y posterior a ello vamos a tocar el tema de qué pasó particularmente. Pero ahorita nada más, ¿cuál es el proceso que se sigue para una convocatoria de comisionado a presidente?
Con muchísimo gusto, Mon. Hay que recordar que está previsto, ¿no?, que obviamente cuando renuncia un comisionado, pues se tenga que generar la convocatoria necesaria para que se pueda completar el pleno. En este caso, aquí en Jalisco, somos 3 comisionados, es un pleno de 3 integrantes. Uno de los integrantes asume las funciones de presidente, y como tal la convocatoria tiene que salir en ese sentido, para elegir al comisionado o comisionada presidente y su suplente. Vivimos un caso paradigmático aquí en el estado, obviamente por una renuncia anticipada, ¿no?, al término de su tiempo, de la entonces presidenta, la maestra Cintia Cantero Pacheco. Asume por la misma ley, está previsto en el artículo 47 de la ley aquí de transparencia del Estado, que ante la ausencia ya del presidente o presidenta, asume las funciones el comisionado que sigue en orden alfabético. Fue así que llega el comisionado Salvador Romero Espinosa como presidente de la institución. Al llegar él, pues gracias a Dios ya el ITEI puede continuar, no trabajando, no se queda en estado de indefensión, ni mucho menos cosa parecida a lo que está sucediendo en el INAI, que después podemos también platicar de eso ampliamente, Mon. Y en ese sentido, pues ya el Congreso genera la convocatoria debida. Tenemos que recordar que el Congreso es quien está facultado para hacer precisamente estas elecciones y designaciones. ¿Por qué se hizo una convocatoria para mujer? Porque también vale la pena decirlo. Esto tiene origen en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece tal cual la paridad de género para las OCAS. Las OCAS son precisamente los organismos constitucionalmente autónomos. Todo tiene un porqué, Moni. Me encanta siempre, y como buena académica, no regresar al origen, ya sé. Pero es importante entender por qué mujer, no, porque una convocatoria para puras mujeres, por qué se excluyó, entre comillas, a los hombres. No es que se excluyera, sino que se diera tal cual, pues, el espacio a esto que marca la Constitución. Y de la Constitución, pues, sabemos que también emana la Ley General de Transparencia, así como la ley estatal, ¿no?, de la misma también aquí en el Estado, de la misma materia, y en ambas, obviamente, que se habla de la paridad de género. Por eso el Congreso, al ver que hay dos varones en el Pleno, emite una convocatoria exclusiva para mujeres. Ahí es cuando yo digo, oye, pues soy mujer, no tengo ese requisito, es el único que tengo por lo pronto, vamos intentándolo, ¿no? Entonces, conozco la convocatoria, veo que efectivamente sí cumplo con todos los requisitos que marca la misma ley. Hay requisitos, ser, por ejemplo, mexicana, obviamente no tener ninguna sanción administrativa ni nada por el estilo, que también todo está con base en la ley de transparencia. Y es cuando entonces ya la Comisión de Participación de Transparencia y Ética de Servicio Público del Congreso emite la convocatoria. Participamos alrededor de 20 mujeres en la primera oportunidad, que así lo vamos a decir, y la verdad, Mon, quiero destacar la sororidad que vivimos. No fue una sororidad de dientes para afuera, sino que estuvo padrísimo. Ninguna nos hicimos sentir más que otras, ni mucho menos. Nos abrazamos, dijimos, va, que gane la mejor, ¿no? Vamos a echarle peligro todas. Generamos el examen, lo resolvimos, pero también te tengo que decir, Mon, fue una sorpresa para todas. Una trágica sorpresa para todas, porque el examen, y ya también yo lo he platicado con los realizadores del mismo en un tema, un afán de generar áreas de oportunidad, de conocerlas, ¿no?, y de mejorarlas, obviamente, pues había reactivos que eran incontestables, ¿no? Y te pongo un ejemplo, y nunca se me va a olvidar, nos preguntaban, pues, ¿qué significaba la transparencia?, ¿no? Y las respuestas eran inducción, abducción o deducción, ¿no? Entonces, sí nos quedamos así todas como, wow, creemos que a lo mejor faltó un rigor académico, es la realidad, para generar esos reactivos. Derivado de esa falta de rigor académico, y yo creo que la misma inercia por ya tener el pleno debidamente integrado, quiero pensar que así fue, pues fue una prueba mal hecha, ¿no? Y tengo que decirlo, tan estuvo mal hecha que únicamente una participante panzó, ¿no? O sea, ni siquiera con la calificación así, wow, sino que alcanzó a obtener más de 80 puntos, que es lo que la ley te pide exactamente para poder ser elegible. Y entonces, obviamente, la comisión en la convocatoria había establecido que se necesitaban al menos dos candidatas con una evaluación mayor a 80 para poder designar tanto a la comisionada presidenta titular como a la comisionada presidenta suplente. Toda vez que no existen estas condiciones, es que se declara desierta la primera convocatoria que emitió el Congreso y se emite una segunda convocatoria.
Me gustaría parar un poquito, maestra, claro, para comentar lo del examen que comenta. La evaluación consistía en tres cosas, ¿no?
Sí.
El ensayo, el examen y después un cuestionario, bueno, una entrevista.
Es correcto.
Que les hacían a manera personal.
Así es.
El ensayo se entregaba previamente con los requisitos y posteriormente del examen seguía el examen oral o las preguntas que tenían que ver con el examen. Y también el comentar que el examen, tengo entendido que el Consejo Consultivo busca especialistas en la materia de transparencia y con trayectoria para que realicen los reactivos y las respuestas, que son los que lo hicieron. El Consejo Consultivo consigue a esas personas que son ya de renombre, como usted mencionó, algunos, por ejemplo, y son quienes hacen los reactivos, pero en lo que leí de la convocatoria, en ningún momento, digo, dicen que ni internet, que no se pueden manejar hasta 7 días antes, ¿dónde va a ser el examen? ¿Se les puede mandar para que estudien como un cuestionario, uh-huh, 7 días antes, o sea, todo como muy manejado. Lo comento porque las personas pueden decir, ¿verdad? Ay, pues sí, se conocían, se pasan. No, uh-huh, creo que cada uno manda reactivos, uh-huh, y el mismo consejo selecciona las preguntas con sus respectivas respuestas.
Sí, hago algunos matices, Mon, en lo que comentas, porque sí es importante y cara justamente a este proceso transparente que tuvimos. Efectivamente, el consejo consultivo, también lo prevé la Ley de Transparencia del Estado, elige, ¿no?, a los académicos que van a integrar el examen de conocimientos. Y es bien importante aclarar esto. La ley nos pide hacer un examen de conocimientos, mas no dice que tenga que ser escrito. Esto es bien importante justamente por la materia de la queja de quien entonces pues presentó un amparo, ¿no?, una de las candidatas, y creo que eso pues ya acabó por resolver precisamente este amparo, esta sutileza, ¿no? El examen no lo pedían tal cual escrito, era una evaluación de conocimientos. Okay. Pero me voy a regresar un poquito a la primera convocatoria. En la primera convocatoria, efectivamente, el consejo consultivo participa. Tenemos que recordar que es un órgano diferente al instituto, pero por supuesto de consulta, muy importante para nosotros, porque están representadas las principales cámaras empresariales, las academias, las universidades de nuestro estado y ciudadanos muy interesados y conocedores de la materia. En la primera convocatoria, el consejo genera esta lista de notables, de especialistas, se realiza el examen y es cuando únicamente queda una persona con la aprobación de pues la evaluación tal cual. Se genera la segunda convocatoria y en esta segunda convocatoria el Congreso del Estado presenta una lista previa de posibles evaluadores, de posibles especialistas. Okay. Ahí es cuando el Consejo Consultivo dice, oigan, no, esa es facultad mía y está en la ley. Sin embargo, el Congreso dice, vamos ya sobre el tiempo y de alguna manera también estamos evitando, con lo que tú dices, Mon, que entren personas que conocen a las candidatas, que pueden tener un conflicto de interés, hacen como un filtro inicial y le dicen al Consejo, elige de esta lista que era pues bastante amplia. El Consejo Consultivo decide no participar, porque el Congreso, hay que decirlo, los invita a participar, declinan esa participación en la segunda convocatoria y es entonces también, lo prevé la ley, que cuando el Consejo Consultivo ya no manda la lista de elegibles, el Congreso entra en esas funciones, asume esas funciones, está en la ley, todo absolutamente está en la Ley de Transparencia, asume las funciones para poder integrar la lista, para poder generar el examen y hacer la designación ya con las elegibles. De ahí el Congreso toma todo el proceso. Se genera el segundo examen también con esta lista que también fue publicada en la convocatoria. Ahí ya pasamos y la sutileza también radica en que en esta segunda convocatoria, y para evitar lo que comentas de haber pasado las preguntas antes o con tiempo o alguna cosa parecida, hace 3 formas de evaluar el conocimiento en 3 perspectivas. La primera en un examen escrito de conocimientos. La segunda, mediante un ensayo, también una temática vinculada a transparencia, acceso a la información, gobernanza pública y demás. Y la tercera ya con una disertación con sinodales. Mm. Y les hablamos precisamente de lo que estaba en nuestro ensayo. Uh-huh. No era nada nuevo, sino que uno ya conocía el tema y más bien ellos nos iban a preguntar con base en lo que nosotras mismas habíamos establecido en nuestro ensayo. Llevamos a cabo entonces el examen de conocimientos, no nos dicen quiénes pasamos, nos salimos, nos retiramos las candidatas, nos van llamando ya de manera cronológica, como nos fuimos anotando, nos fuimos inscribiendo en la convocatoria, para ya tener ese intercambio de ideas verbal con los sinodales. Nos hacen una única pregunta prácticamente, ¿no?, que era explícame de qué va tu tema y cómo lo podrías implementar o cuál es la relevancia. Pues padrísimo, porque obviamente pues uno ya expuso todo lo que tenga que exponer, pero ahí también se consideraron ciertos aspectos como la capacidad pues de improvisación, la capacidad de negociación, el habla, la expresión, muchos aspectos que también son deseables en quien pueda llegar a presidir una institución. Entonces se evaluó todo eso y el ponderado final fue el que se presentó al Congreso. Sin embargo, había voces disidentes de este trabajo y decían más bien que había que únicamente considerar la evaluación de conocimientos escrita. De esta evaluación de conocimientos escrita únicamente pasamos 4 sobre 80, que era la calificación final, y prácticamente estamos por una décima de diferencia a las 4 finalistas.
Perfecto. Y ahora, maestra, en el caso preciso de lo que sucedió, que se alargó el proceso, fue porque una de las participantes, que era de las que pasó en la primera ronda, que obviamente se preservaron sus derechos, ¿verdad?, para la segunda convocatoria, metió un amparo
Sí, no es correcto. Y eso es lo que alargó el proceso de selección.
Así es. La participante que pasó en la primera evaluación se quejó en el amparo respecto a que no habían sido pues reconocidos, ¿no?, sus derechos, que no habían quedado a salvo para participar en la segunda convocatoria y que sobre todo no estaba claro de qué manera. Sin embargo, Mon, y en honor a la verdad tengo que decir que la segunda convocatoria era muy clara y decía a la letra, ¿no?, las participantes que ya tuvieron una calificación aprobatoria en la convocatoria pasada pueden participar en esta segunda convocatoria sin el menoscabo de sus derechos. Y adicional, Mon, decía, la calificación más alta, tanto en la primera como en la segunda convocatoria, será la que se tome a favor de las candidatas. Entonces, en un supuesto, si ella hubiera pasado la primera convocatoria, que lo hizo, y en la segunda no hubiera pasado, se hubiera respetado su pase desde la primera vez. Por eso el amparo no tuvo ya finalmente efectos, por eso ya no se le concedió la protección federal, porque efectivamente nunca se había vulnerado su derecho.
Y pues bueno, todo este proceso que tuvo con la tuvo con angustia durante todo este tiempo, duró aproximadamente un año, porque hace un año se debía haber elegido a la nueva presidenta.
Es correcto.
Pero afortunadamente ya la tenemos aquí.
Así es.
Bueno, maestra, para concluir este espacio, ¿qué vamos a esperar de la gestión de la presidenta Olga Navarro Benavides?
Claro que sí, Mon. Pues primero, todo el compromiso del mundo, todo el cariño a la institución permanece intacta, ¿no? Desde el día cero que la conozco, quiero, y me encanta el nombre que le pusiste al podcast, ser esa cara ciudadana, tener ese acercamiento con el Consejo Consultivo, reconstruir lazos que a lo mejor en el camino pues se fueron debilitando, llamémoslo así, quiero fortalecer esa relación, quiero que la gente pueda entender nuestras resoluciones de manera súper sencilla, como te platicaba hace unos minutitos, era un proyecto que ya traía desde que fui comisionada suplente y que ahora quiero materializar. Quiero que la gente, al leer nuestras resoluciones, no necesite un intérprete abogado al lado, ¿no?, ni nociones jurídicas para que pueda entendernos. Ojo, no estoy diciendo que vamos a quitar la formalidad debida a las resoluciones, ni mucho menos, hay que argumentar y fundamentar, eso queda clarísimo, y mantener toda la formalidad debida, pero sí creo que es necesario, y pensando en la lógica, no en el espíritu de la ley de transparencia, que las personas pueden entendernos fácil y hasta un poquito cambiar la lógica de la resolución. Es decir, yo te puedo decir, Monse, ¿sabes qué? Si te entrego la información, aquí está, y te expongo los motivos.
Es correcto.
Y no a la inversa, ¿no? Déjame, te pongo los antecedentes, todo el marco legal, todos los fundamentos, y después ya en el resolutivo, si sí o si no te lo entrego, y no queda tan claro. Quiero que la gente pueda acceder de esa manera muy sencilla a lo que nosotros como instituto estamos resolviendo. Me gustaría, por supuesto, ese acercamiento hacia la sociedad. Me gustaría involucrar más, por ejemplo, la participación ciudadana en temas de gobierno abierto. También tenemos pendiente, te platico, la evaluación al tercer plan de acción local para el Ejecutivo, ¿no? Esa parte está todavía ahí pendiente, tendríamos que estar ya prácticamente sobre un cuarto plan de acción local, por ahí también ilógico, ¿no?, derivado de los cambios institucionales, pues se tuvo un poco esa temática, hay que retomarla y es mi compromiso. ¿Por qué, Monse? Porque esos compromisos no son solo para la simulación, no son solo para decir que estamos trabajando, que tenemos un secretario técnico local, no, sino que verdaderamente inciden en las personas. Te pongo un ejemplo, las reglas de operación de los programas sociales, que es precisamente el tercer compromiso de gobierno abierto del Ejecutivo, ¿no? El compromiso del tercer plan de acción local del Ejecutivo. Si logramos cambiar de alguna manera esta guía para que las organizaciones de la sociedad civil sepan cómo y cuándo buscar recursos, pues claro que va a ser de utilidad. ¿Me explico? Claro. Esos compromisos tienen esa finalidad, que sean útiles, que no solamente queden en el tintero o que queden en una entelequia. Archivados. Claro. Entonces, quiero retomar con mucha fuerza el tema de gobierno abierto. También quiero, por supuesto, favorecer las condiciones laborales de las personas que integramos la institución. Por ahí tengo unos proyectitos que me los guardo ahorita, ya que es una realidad, los compartiré con muchísimo gusto, pero que sí mejoren nuestra calidad laboral, que mejoren, ahora sí que toda la situación que tenemos, y sobre todo quiero que la gente venga a trabajar contenta, Monse, contenta, convencida, comprometida, porque el capital humano de las empresas, de las instituciones, son, como te digo, las que las hacen fuertes. De nada me sirve decirles, ¿no?, creo que somos el mejor instituto, vamos bien, si las personas realmente no están sintiendo eso, si las personas no vienen contentas a trabajar. Entonces creo que también cara al interior hay ahí unos retos interesantes, bonitos, que estoy segura que de la mano de mis compañeros comisionados, pues van a salir, ¿no?, para bien de todos los que integramos la institución. Me gustaría también también fortalecer el vínculo con los medios de comunicación. Para mí, pues, son colegas, multiplicadores de esta información que día a día generamos. Me interesa mucho eso, ¿no? Regresar como a el reflector, no tanto a mi persona, lo que yo estoy haciendo, en dónde estoy, ¿no?, parada, o cuál es mi agenda, sino qué resultados como institución estamos dando. También para allá quiero llevar mi gestión, y prácticamente, Mon, es lo que te podría decir. Obviamente que esto requiere recursos, requiere incrementos presupuestales, requiere reacomodar también, pues, al personal, las mismas áreas, para poder cumplir con todas nuestras responsabilidades. Pero estoy segura que cuento con el apoyo del personal por el mismo cariño al instituto que ya le tienen desde tiempo atrás.
Efectivamente, maestra, lo ha dicho muy precisamente, y efectivamente queremos que esta institución la conozcan más personas y la utilicen, que es lo importante. Pues, maestra, le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación.
Al
digo
contrario.
Maestra y presidenta.
No, al contrario.
Que haya aceptado la invitación. Va a ser un gusto trabajar con usted, porque sabemos que tiene buenos ideales, sabemos que tiene la ética, que tiene los valores y las convicciones que se requieren.
Muchísimas gracias.
Y pues, Marcia, queremos invitarlos a que sigan acompañándonos en nuestros siguientes episodios. Tenemos muchas sorpresas, como bien lo dice la comisionada presidenta. Tenemos muchas sorpresas nuevas. Nos van a acompañar para poder estar conduciendo a alguien. Sorpresa, se los vamos a decir en el próximo episodio.
Muy bien.
Y pues vamos a traer temas muy interesantes que van a sumar a los conocimientos que están adquiriendo sobre lo que es transparencia y protección de datos personales.
Yo te felicito a ti, Monse, por este proyecto de los podcasts, por supuesto al comisionado Salvador Romero Espinosa, quien tuvo la iniciativa de generar este gran, gran proyecto, y sé que por ahí también hay unos temas en TikTok, entonces me encantará ver también, por supuesto, los resultados, y agradecer, por supuesto, a todo el auditorio que nos escucha, a invitarlos a que sigan puntualmente todas las emisiones de estos podcasts, porque, como bien comentas, Mon, la intención que tienen es contribuir al conocimiento práctico, real, de lo que implican las materias de acceso a la información y protección de datos personales.
Pues muchas gracias, maestra, gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego, gracias, Mon.
Visítanos en nuestras instalaciones en Avenida Vallarta, 1312, Guadalajara, Jalisco, Itey, Jalisco.